Arrancamos el Boulevard Magazine en esta 17ª semana de la ciencia, la tecnología y la innovación. Estos días se va a mostrar el impacto social y económico que tiene, sobre todo, la innovación en los principales retos a los que nos enfrentamos, ya sea el envejecimiento, el desempleo, la salud o el desarrollo sostenible.
Es indudable que la innovación es una de las llaves, sobre todo, para nuestro futuro. Y esta semana pone al alcance del público de todas las edades los últimos avances en ciencia, tecnología e innovación, así como las principales líneas de investigación que se están desarrollando a día de hoy en los centros de conocimiento vascos.
Y uno de esos centros es Innovasque, la Agencia Vasca de Innovación, que es la encargada de organizar este evento. Aquí está con nosotros su presidente, Alberto García Arauzkin. Egunon, Alberto.
Egunon.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, con un poquito de ansiedad por empezar esta semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que siempre nos trae cosas interesantes.
Bueno, ansiedad y esos nervios, pero bonitos, ¿no?
Sí,
los que se empieza una semana con muchas actividades, un calendario intenso, imagino que,
más que está bien,
¿no?
Eso es, más que nervios es un poco las ganas de ver lo que se cuenta, porque además este año tenemos un comienzo con el tema del talento, que yo creo es un tema fundamental, y luego hay 150 actos que se hacen entre básicamente UPV con la Semana de la Ciencia e Innovasque, otros 60 actos, y en una semana muy intensa 150 actos dan para mucho.
Bueno, espero que estéis desayunando bien estos días, ¿eh? Porque tenemos un montón de actividades. Y...
sí, desayuno innovador y equilibrado.
Está muy bien. Oye, está con nosotros también Jorge Unda. Él es el director general de Sener, una de nuestras empresas punteras. Hola, Jorge.
Egunon. Egunon.
¿Cómo estás? ¿Has desayunado bien también?
Bien también. Preparado.
Bueno, Jorge es director general de la empresa de ingeniería y tecnología Sener, a la que todos conocemos. También miembro del Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y supongo que tenéis mucho que decir en esto de la importancia del talento, ¿verdad?
Pues sí, ciencia, tecnología e innovación, parece que es evidente que para desarrollar todo eso se necesita talento, se necesitan personas bien preparadas, bien formadas. El talento es la base de las cosas que hacemos en la empresa y en la sociedad.
Alberto, cuando hablamos de innovación, los últimos años, y a pesar de todo el contexto económico vivido, aquí no sé, se ha llegado o se ha lanzado el mensaje, ¿no?, de que aquí no se ha cedido, ¿no? No se ha cedido en esto de la innovación. ¿En qué momento estamos ahora?
Bueno, yo creo que estamos en un momento, primero decir de dónde venimos. Venimos de, efectivamente, como dices, de una situación de crisis de los últimos años, pero antes de empezar la crisis, Euskadi estaba entre las regiones más innovadoras de Europa, estaba en ese grupo de followers o seguidores de las regiones de altísima innovación, estaba con un notable alto, cercano al sobresaliente, y después de la crisis, en las nuevas mediciones del Regional Innovation Board europeo, Euskadi es la única región del sur de Europa que se ha mantenido en esas regiones de alta innovación, y de hecho la Unión Europea lo ha declarado foco de alta innovación o polo de alta innovación a Euskadi por ser una región de alta innovación dentro de un Estado que no lo está, con lo cual efectivamente Euskadi, con las dificultades de la crisis, ha seguido haciendo sus deberes, pero ahora toca dar otro salto, y ese es el reto que tenemos.
Hablamos de talento como hilo conductor del programa de hoy, también de estas jornadas, y vamos a ir sumando voces que hablan de talento. ¿Pero en qué punto estamos en lo que a cifras se refiere, de investigadores, investigadoras, dentro del plan de ciencia y tecnología e innovación, por ejemplo, que sabemos que en Euskadi tiene la cifra de 2020? ¿Estamos cerca de cumplir retos? Porque a veces cuando vemos las fechas parece que están lejos, pero estamos ya a punto de estar en 2018.
Sí, es verdad. Bueno, en el tema de investigación, la verdad es que gracias a la labor, por ejemplo, de Iker Basque, estamos muy bien. Tenemos miles de investigadores, incluso investigadores venidos de otros países, donde ahora tenemos que apretar precisamente. Y es lo que en los cinco retos principales que el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación en su última reunión estableció es precisamente en el talento joven, en las vocaciones científico-tecnológicas empresariales y también en el número de doctorados, en el número de pymes innovadoras, es decir, todavía nos queda recorrido. Tenemos la juventud mejor preparada de la historia, pero como decía el informe de Capital Humano 2017 del Fórum Económico Mundial, el reto es el desplegar ese talento que tenemos. Eso es lo más importante, con lo cual todavía tenemos recorrido para adelante.
Jorge, Sener cumplía, bueno, creo que todavía sigue cumpliendo los 50 años, estamos en Sener. Cumple 50 años, ha cumplido 50 años y dentro de lo que vosotros trabajáis, los ámbitos que trabajáis, está el espacio. Aparte de hablar de ciencia, tecnología e innovación, hace falta también un poco de osadía. Lo digo porque hace 50 años, algo menos de 50 años, decir que vamos a entrar en este sector o vamos a proponer trabajo en proyectos en el sector aeroespacial, ¿no fue un poco de osadía desde Euskadi cuando la cosa iba entre rusos y norteamericanos?
Efectivamente. Esta compañía tiene más de 60 años de historia y este año, 2017, cumplimos el 50 aniversario del primer contrato aeroespacial que tuvimos.
Kiruna, ¿no?
El de Kiruna. Ahí pues desarrollamos, fabricamos una torre de lanzamiento de cohetes estratosféricos que iban hasta la estratosfera. Y era un reto tecnológico muy, muy importante. Y efectivamente, ahí había osadía, había ganas, había conocimiento, había talento, talento desarrollado aquí. Hubo ingenieros en aquella época relevantes que eran niños de la guerra, que habían desarrollado su carrera profesional en la Universidad de Moscú, que retornaron y que con su conocimiento de las condiciones árticas y cómo construir en el Ártico, pues fueron piezas clave en aquel primer proyecto, y a partir de ahí pues entramos en todo un mundo aeroespacial interesante, apasionante para los ingenieros, muy bonito.
Sí, porque en realidad estamos hablando de un proyecto que no lograsteis directamente, sino que hubo que lucharlo un poco más, ¿no? Y decir precisamente, porque he estado leyendo que Manu Sendagorta y Carlos Sánchez ven ese proyecto al que se les adjudica y dicen, oye, aquí no se ha tenido en cuenta las condiciones meteorológicas, el tiempo, todo lo que rodea. No solo papel, no solo ordenadores, que dirían ahora, luego hay que pensar dónde va a estar ubicada. Y ahí es cuando entra ese conocimiento que se había adquirido en Moscú, ¿verdad? Decir, efectivamente, esto no va a funcionar tal cual está presentado, hay que adaptarlo a la vida.
Efectivamente, en primera instancia ese contrato se adjudicó a otra gran empresa europea y quedó fuera. Cuando revisamos las condiciones de adjudicación de ese contrato, vimos que esta empresa no había tenido en cuenta las condiciones locales, porque allí, porque esta localización Kiruna está por encima del círculo polar ártico y allí el suelo está permanentemente helado, es decir, es permafrost. Y las cimentaciones, la sustentación de la torre, pues requiere un diseño especial, unas condiciones especiales que no se habían tenido en cuenta en el proyecto inicialmente ganador, que efectivamente lo peleamos, lo impugnamos y finalmente, dado que nuestra solución era superior técnicamente, lo conseguimos traer para aquí.
O sea, doble mérito, ¿no? Porque no se rindieron ni a la primera cuando parecía de locos, como decía Íñigo, ¿no? Que hacía solo 10 años que la Perra Laica había sido enviada al espacio. Ahí estábamos los vascos para decir que lo de Kiruna lo podíamos hacer y luego, sin rendirse cuando parece que se lo han dado a otro, dicen, no. Corregimos y mejoramos un poquito, ¿no? Que también es un poco nuestra forma.
Efectivamente, un espíritu pionero, ¿eh? Un espíritu pionero que está dentro del ADN de toda esta del País Vasco, ¿no? De los balleneros que iban por Terranova y todos los grandes navegantes, era un espíritu pionero de romper barreras, de conocer nuevas cosas, nuevas formas de vivir.
Yo creo que es algo innato al carácter vasco, ¿no? O sea, el talento en su etimología significa una capacidad intelectual, una aptitud para aprender algo fácilmente o una habilidad especial para desarrollar determinadas iniciativas. Yo creo que el ejemplo de Sener es un ejemplo de talento clarísimo.
¿Esa torre sigue operativa, ya por saber si además nos mantenemos en el tiempo o es demasiado?
Sí, efectivamente sigue operativa. Hace muchos años estuve yo por allí visitándola y ahora se utiliza para hacer experimentos de microgravedad, es decir, lanzar cohetes a la estratosfera y durante el periodo en que bajan, pues entonces se generan condiciones de baja gravedad y entonces se hacen investigaciones, pues oye, aleación de metales, cómo se desarrollan los seres vivos en ausencia de gravedad, cosas de estas, ¿no?
Oye, estamos muy contentos de estar hoy aquí, Íñigo, pero qué bonito sería un exterior del Boulevard Magazine en Kiruna también, ¿no? Y ver todos estos
Precioso.
Proyectos. Bueno, lo del permafrost que has dicho, no sé si lo llevaría bien, pero yo vivo con frío en todas partes,
digo,
permanentemente nada vivo ya.
Yo quería preguntarle a Alberto por la palabra talento, que tanto la decimos y es algo en lo que, desde luego, Innovas que estáis trabajando y además, de hecho, es un objetivo todavía que queda recorrido porque es un plan o forma parte del plan hasta 2020. Hay talento, yo creo que desde luego es algo que podemos reconocer, pero hay luego formas de desarrollar ese talento, hay apuestas claras, lo digo desde las instituciones, desde la propia empresa, incluso desde los propios estudiantes, por ejemplo, que están ahora, o investigadores, ¿tienen esa osadía, por ejemplo, que tenía Sener hace 50 años?
Bueno, yo creo que la osadía existe. En ese plan, como decías, 2020, que es un plan de ciencia, tecnología e innovación para todo el país, y que la suerte es que ese Consejo Vasco de Ciencia y Tecnología tiene a la Administración Pública Vasca, a las universidades, tiene a las diputaciones, pero tiene a los centros tecnológicos y tiene a las empresas como SENER. Y yo creo que eso es importante porque es un plan del país. Hay un reto fundamental de empujar ese talento. Y al final eso se traduce en que todos los grupos de pilotaje de las iniciativas RIS3 de especialización inteligente, de las que Euskadi ha establecido como sus prioridades estratégicas, en todos hay grupos de trabajo para el desarrollo del talento. Y es verdad que, como te decía antes, se trata de evitar el riesgo de que, teniendo el talento que tenemos, tenemos más jóvenes de educación terciaria que la media europea, tenemos más personas en aprendizaje permanente que la media europea, tenemos... En definitiva, en todos los aspectos relacionados con el desarrollo del talento tenemos indicadores mejores que la media europea, pero el riesgo es que no se desplieguen adecuadamente. Y lo que se está trabajando precisamente es que el talento ahí hay que desplegarlo, hay que ponerlo en valor y hay que darle oportunidades.
Claro, porque debemos hablar de las tres R's: reclutar, repatriar, retener. Y a veces parece que vamos tarde ya en los mismos enunciados, ¿no? Parece que vamos a retener porque se están marchando, reclutar, ¿cómo lo veis?
Bueno, a ver, yo...
¿Cómo hacer para que no haya que ir a buscarlos a otros sitios? Aunque es verdad que viajar y trabajar en otros lugares, ya sea con Erasmus o con otros proyectos, es fundamental y además enriquece mucho, pero claro, no porque sea obligatorio. ¿Cómo hacemos, Alberto García Erauzkin?
Bueno, yo creo que no es malo que los jóvenes vayan a ver mundo.
No, yo creo que es estupendo.
Efectivamente, la cuestión es cómo vuelven, y ahí en el volver yo creo que hay una ventaja en la globalización, en la digitalización, y es que se puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar. Si ponemos los medios, ningún joven o ningún ya no tan joven que ha desarrollado su experiencia fuera de Euskadi va a tener desventajas, digamos, logísticas para desarrollar su talento aquí, porque está conectado con el mundo. Y esa es la gran ventaja. Antes parece que la ubicación física era un elemento fundamental para desarrollar determinados talentos, ahora no. Ese es, yo creo, que el argumento fundamental. Tenemos que convencer a los jóvenes que se nos van que desde el punto de vista logístico pueden hacerlo igual aquí. Yo suelo poner el ejemplo de que dónde está la sede de Apple y qué más nos da, porque dónde están los grandes gurús tecnológicos, qué más da, porque están conectados con el mundo. Y Euskadi tiene que tener esa conexión.
A eso hay que quitarle miedo, ¿no? Bueno, en este caso, hablando de SENER, a la externalización. Incluso se aprenderá mucho, ¿no?, de trabajar también en proyectos en los que hay otras empresas, otros países, ¿no?
¿En sí. cuántos estáis? ¿O estamos? Ya que estamos vendiéndolo como nuestro.
Estamos en 14 países diferentes. De las 2.800 personas que somos, pues 1.000 están fuera de España. Y efectivamente, por darte un dato, el 95% de nuestras ventas se realizan en proyectos que están fuera de España. Entonces ahí siempre tienes que colaborar con personas de diferentes culturas, en diferentes países, diferentes condiciones. Y yo creo que esto es una riqueza. Yo creo que el talento se enriquece mucho en las personas que colaboran con otras que vienen de diferentes culturas, diferentes países. Un ejemplo claro es el que hemos venido hablando anteriormente, en el que estas personas, estos compañeros de SENER, que desarrollan su carrera universitaria en Moscú, incorporaron uh-huh. su conocimiento, sus formas diferentes de ver. Y yo tuve oportunidad de trabajar con alguno de ellos, y eso enriquece significativamente el talento. Tomando un poquito lo que he dicho, el comentario antes de Alberto, yo creo que el reto está en seguir desarrollando el talento, ¿eh? Y seguir el talento, hay una disyuntiva: el talento nace, se hace, dices que es el talento, son aptitudes, son actitudes, son valores. Y yo creo que aquí se necesita un compromiso social amplio, completo, de todos los diferentes actores para ir desarrollando el talento ya desde la escuela infantil y primaria, donde los valores se establecen en las personas, ¿no? Y más allá, en la secundaria, en la universitaria, centros de investigación, hasta llegar a la empresa. Y las empresas, no es que debamos ver el talento como un producto que otros desarrollan y que nosotros consumimos, sino que debemos ser parte de este compromiso y participar en su desarrollo de talento en las fases tempranas de la educación, en las encuestas secundarias, uh-huh. en las universidades, centros de investigación y demás. Yo creo que esto es un esfuerzo común, solidario, un proyecto país que necesita de la aportación de muchos.
Sí, es verdad que vamos a reflexionar sobre ello también a partir de las 11, porque las chicas entre los 14 y los 16 ya consideran que la física, la aeronáutica, la ciencia ya no va con ellas, por lo cual deducimos que tenemos que empezar antes, ya en secundaria, no con 10, 11 años, consiguiendo que piensen que forma parte de su vida. De eso hablaremos. Pero claro, aquí con Jorge Unda me pregunto yo, desarrollo, por ejemplo, podríamos hablar de Ulises, de Hubble, de la sonda Rosetta, del rover Curiosity, de multitud de proyectos. No sé si preguntarte si llegaremos antes a Marte y si ASNR tendrá participación ahí, o si conseguiremos que las científicas lideren multitud de proyectos y que eso sea ya, que sea complicado no charlar sobre esto y que no haya mujeres por todas partes.
Cierto, yo creo que ahí tenemos un gran filón, un gran reto de mejora. Fíjate, el 54% del alumnado universitario son mujeres. No es el 50, uh-huh, ni el 45, es el 54. En las escuelas técnicas, el 26% de las del alumnado son mujeres. Solo el 26%. En estos tres últimos años, en SENER, de media, hemos contratado al 40% han sido mujeres. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Una clara es que nuestras chicas valen mucho, ¿eh? Otra es que tenemos un gran filón de mejora en incrementar ese 26%. Y podría haber más conclusiones al respecto de las diferentes actitudes que chicos y chicas suelen tener ante el estudio, el trabajo, el esfuerzo.
Pues es uno de los asuntos que vamos a tener sobre la mesa a partir de las 11 también, porque vamos a seguir reflexionando sobre esto. Lo haremos con más invitados, más voces y todos los ejemplos que nos queréis comentar también los oyentes del Boulevard Magazine. Nos tenemos que ir despidiendo, Alberto García Arauzkin, porque sabemos que tenéis mucho lío. ¿Qué nos cuentas de lo que queda de jornada? ¿Cómo va a ser el planning para, por
bueno,
si acaso alguien
tenemos,
dice corriendo voy, que, sí, que no me lo pierdo?
Tenemos la apertura de la semana a las 12 con el Endacari y después ya hay una mesa redonda, hay dos mesas redondas sobre el tema del talento y ya empiezan sin solución de continuidad los 150 actos, tanto por parte de la UPV como parte de Innovasque, que se van a desarrollar esta semana. Yo invito a la gente que entre en la web y vea los actos, vea los que le interesan, porque va a haber sobre todo muchas experiencias prácticas, es decir, no va a ser un desarrollo teórico aburrido, sino que gente que sabe de lo que habla va a contar experiencias prácticas de cómo se hacen las cosas en el mundo de la ciencia, tecnología e innovación. Yo creo que va a ser muy interesante.
Uh-huh. Pues al director, bueno, al presidente de Innovasque le damos las gracias por haber hecho de anfitrión para el Boulevard Magazine y los oyentes, que al final estamos aquí en representación de ellos, y a Jorge Onda, director general de SENER, darle las gracias por esos proyectos y que nos pasaremos un día por vuestras instalaciones para seguir cuscuseando un poco, para ver un poco qué planes hay y si llegamos a Marte antes de lo previsto, ¿te parece?
Seréis bienvenidos.